A la mesa a los portavoces, se lo agradezco. Un momento. Bueno, bien, muchas gracias, señorías. Vamos a empezar con la Comisión de Sanidad del día de hoy y empezamos por el primer asunto del orden del día. Sí, verdad. Voy a preguntar primero por las sustituciones. Por el Grupo Mixto, no hay sustituciones. La Agrupación Socialista Gomera.
Buenos días, presidente. Melody Mendoza sustituye a Casimiro Curbelo.
Nueva Canaria. Podemos, no hay sustituciones. ¿Por el Grupo Popular?
Sí, Luz Reverón sustituye a Australia Navarro.
Gracias. ¿Por el Grupo Nacionalista Canario?
Sí, buenos días. Osvaldo Betancourt sustituye a Nieves Lady Barreto.
Gracias. ¿Por el Grupo Socialista Canario? No hay sustituciones. Comenzamos, pues, con el orden del día. La primera pregunta de la señora diputada, doña María del Pino González Vega, sobre políticas para prevenir la drogodependencia. Cuando quiera, señora diputada.
Buenos días, señorías. Gracias, presidente, señor consejero. Señorías, el consumo de drogas ha evolucionado de forma significativa en los últimos años en Canarias, en lo que se ha extendido su consumo, en especial el alcohol, el cannabis y la cocaína, y han descendido las edades de inicio en su experimentación y la disminución de la percepción de riesgo de su uso. Las drogas con mayor prevalencia en la población canaria de entre 15 y 64 años son el alcohol, el tabaco, los hipnosedantes, el cannabis y la cocaína. La edad en la que comienza el consumo de alcohol y tabaco ronda los 14 años y el cannabis empieza antes de los 15 años a consumir en Canarias. La evolución del perfil de personas con adicciones y el incremento de trastornos mentales asociados a los consumos de sustancias psicoactivas plantea la necesidad de promover acciones eficaces frente a la amenaza de la exclusión social mediante una intervención integral. Por otro lado, también ha aumentado en los últimos años en un segmento de la población canaria los problemas de salud mental debido a las adicciones sin sustancias, entre las que se encuentran el juego, las apuestas online, los videojuegos, las redes sociales o la telefonía móvil, entre otras. Por tanto, señorías, las nuevas realidades del uso de sustancias obligan a elaborar y a desarrollar actuaciones específicas dirigidas a colectivos de riesgo o en situación de vulnerabilidad y a intentar promover acciones que hagan posible una prestación de servicios integrados y coordinados entre los sistemas sanitarios y de servicios sociales, así como su organización y coordinación con otras administraciones. Desde el Grupo Socialista consideramos que se deben impulsar acciones de prevención, asistencia e integración social para responder a la realidad actual del impacto de la droga y otras adicciones sin sustancia en la sociedad canaria. El tercer Plan Canario sobre Drogas 2010-2017, que fue aprobado para planificar y ordenar las actuaciones que en materia de drogas se llevaran a cabo en nuestra comunidad autónoma durante ese periodo, finalizó hace ya 3 años. Lamentablemente, el Gobierno de Coalición Canaria ni se preocupó ni se ocupó de aprobar un nuevo plan, y es el Gobierno del Pacto de las Flores el que está poniendo en hora la atención a las adicciones mediante la elaboración de un plan que recoge tanto las adicciones a sustancias como las nuevas realidades comportamentales relacionadas con ludopatía, videojuegos, internet, móvil, entre otras adicciones contempladas en la tercera Estrategia Nacional sobre Adicciones aprobada en el año 2017. Por tanto, señor consejero, desde el Grupo Socialista le animamos a continuar impulsando la aprobación del Plan de Adicciones para atender de manera integral las necesidades de Canarias y dotarlo de los recursos necesarios para desarrollar los programas de prevención, rehabilitación y la integración social de las personas que las padecen. Y por ello nos gustaría conocer, señor consejero, cuáles van a ser las políticas que se van a desarrollar desde su consejería para prevenir las adicciones en Canarias. Muchas gracias.
Gracias, señora diputada.
Señor presidente, señorías, muy buenos días. Como usted comentaba, hace ya algunos ejercicios finalizó el tercer Plan Canario de Drogas, ¿no? Y este elemento, como paso previo para elaborar ese cuarto plan al que usted hacía referencia, pues cuarto plan, que le llamamos Plan Canario de Adicciones 2020-2024, el año 2019 se inició un proceso participativo con toda la red de atención a drogodependencias y el resto de los sectores sociales implicados. Como usted acaba de señalar, las drogas con mayor prevalencia de consumo en la población canaria de 15 a 64 años son el alcohol, el tabaco, los hipnosedantes, el cannabis y la cocaína. En estos momentos, nuestra comunidad autónoma cuenta con 33 centros de atención a las adicciones públicos y privados denominados unidades ambulatorias de atención a la drogodependencia, 14 en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y 19 en la de Las Palmas. Además, hay 6 centros de día, 4 en Las Palmas y 2 en Santa Cruz de Tenerife, 8 comunidades terapéuticas residenciales y el Servicio Canario de Salud aporta 2 unidades de desintoxicación hospitalaria en el UC y en el Negrín. En el año 2019, en estas unidades fueron atendidas ambulatorias 12.879 personas, de las cuales más de 10.000 fueron hombres y 2.200 y poco mujeres. Haciendo referencia, en cualquier caso, por la actualidad, al impacto del COVID en esta materia, pues se observa que ha habido una reducción de la frecuencia del consumo, siendo menos del 12% los que declaran haber aumentado el mismo. Para eso, obviamente, hay algunas explicaciones que son fáciles de entender, como la restricción de la movilidad o la escasa disponibilidad de los suministros. Pero entrando a fondo en lo que usted decía, el cuarto Plan Canario de Adicciones 2020-2024 lo que pretende es reforzar todas sus áreas de intervención, no solo las específicas, sino también las transversales. En definitiva, se trata de un nuevo concepto, dejando atrás la concepción de drogodependencia para pasar a una más comprensiva de adicciones, en la cual tiene cabida, como usted señalaba, las diferentes manifestaciones de adicciones de comportamiento. El nuevo plan hace un análisis de la problemática de las adicciones en Canarias, enfocado un campo de actuación sobre drogas legales, tabaco y alcohol, fármacos de prescripción médica y otras sustancias con potencial adictivo, drogas ilegales, sustancias psicoactivas, adicciones relacionadas con la ludopatía y videojuegos, las relacionadas con las tecnologías de la información y otras que están contempladas, como señalaba usted, en el Plan Nacional sobre Drogas. Amén de promover una sociedad más saludable y mejor informada sobre el consumo, sus actuaciones están dirigidas a los ámbitos educativos, familiar, comunitario, laboral, a los medios de comunicación, así también al ámbito del ocio y el tiempo libre. En estos momentos el plan está finalizado y está en proceso de tramitación administrativa. Se ha completado el expediente con sus documentos preceptivos y ahora mismo estamos en el trámite de informe de determinados órganos externos a la propia consejería, pero también que forman parte del trámite como órganos del resto de la administración. Una vez recibamos todos estos informes, los elevaremos al Consejo de Gobierno para ser presentado, como saben ustedes, aquí en este Parlamento. Gracias.
Gracias, señor consejero. Señora diputada, muy bien. Pues pasamos a la siguiente pregunta del señor diputado don Mario Cabrera González sobre el estado de los trámites de la aceptación del suelo de La Lajita para el nuevo CAE. Cuando quiera, señor diputado.
Gracias, presidente. Buenos días, señor consejero. El año pasado fue un día importante en el mes de abril para los vecinos del sur, para la sociedad majorera general, cuando se presentaba por parte de los técnicos de la empresa a una consultoría técnica el encargo que el Servicio Canario Salud le había hecho de trabajar para poner ese centro de atención especializada en el sur. En ese momento, el señor Conrado Domínguez, junto con los técnicos de AUNA, presentaba en el hospital de Fuerteventura ese anteproyecto del plan funcional que iba a recoger la construcción de un nuevo centro por una inversión en torno a los 14 millones, con dos puntos claves, que eran necesidades asistenciales en el sur de la isla de Fuerteventura, donde más está creciendo nuestra población, y posibles localizaciones, ese debate de dónde tendría que ser en base al crecimiento poblacional que estamos experimentando. Bien, la noticia la cerrábamos en positivo en los presupuestos que se elaboraban, poniendo 100.000 euros ya para la redacción de ese proyecto, 100.000 euros que al final pues no se pudieron materializar. Iniciábamos este curso presupuestario poniendo de nuevo esa partida en los presupuestos del 2020. Los criterios que buscaba la empresa una era acorde, pues los mismos que busca la Consejería de Educación: dónde está el crecimiento poblacional, dónde está la accesibilidad, dónde puede haber suelo público que ya esté urbanizado, dónde están las líneas de comunicación y demás, que tenga todos los servicios. Y bueno, pues en ese momento la empresa, los técnicos decían que el suelo estaría en torno a La Lajita. Y el anteproyecto hablaba de una parcela en torno a los 12.814 metros cuadrados para llevar los distintos servicios, consultas externas, temas de salud mental, los servicios clínicos de especialidad disponibles en el Hospital General de Fuerteventura, cirugía ambulatoria, servicio diagnóstico por imagen, diálisis, rehabilitación, urgencia, todo el tema de logística, de limpieza, aparcamiento, en fin, 8.835 metros de esos 13.000 que necesitaban era lo que sería construible. Por tanto, en esa línea nace en ese momento el inicio del CAE del Sur. En todo este tiempo, bueno, pues estamos viendo que ha ido pasando y esa ilusión en el ámbito tanto sanitario en especial como en la sociedad civil de Fuerteventura, pues ha ido decayendo, porque incluso en este ejercicio 2020 es una de esas decenas de obras que no han terminado, no sabemos cómo están, y de ahí nuestra pregunta. Su consejería se dirige al Ayuntamiento de Pájara para pedir suelo, y desde el 1 de julio que hacen la solicitud el Gobierno de Canarias del 2019 a través de la Dirección del Servicio Canario de Salud, pidiendo un suelo para atender las demandas de la isla, el Ayuntamiento le contesta el 3 de julio diciéndole que le pone un solar de 13.000 metros cuadrados en el entorno de La Lajita, donde ya es una parcela urbana donde se puede construir y donde se daría respuesta no solo a la demanda de la propia consejería, sino al crecimiento que lleva aparejado una obra de este tipo. Una obra, consejero, que está en torno a los 14 millones. El otro día escuchábamos al vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda decir que, bueno, que uno de los problemas, ahora que Europa ha puesto ficha financiera, va a ser tener proyectos para la inversión. Y, bueno, en esa reactivación, el tema sanitario, sin lugar a dudas, tiene que jugar un pilar importante. Consejero, la pregunta es clave. Desde esas fechas hasta hoy no hemos sabido nada más de este CAE. Por tanto, tres preguntas que le quiero hacer, consejero, que me gustaría que contestara. ¿Mantiene su consejería el compromiso con la sociedad de Fuerteventura para la construcción del CAI en La Lajita, tal cual ha planteado los técnicos de la empresa UNA con la que trabaja el Gobierno de Canarias y para las que en este ejercicio tienen 100.000 euros para iniciar la redacción del proyecto? Segundo, ¿en qué situación están los trámites de aceptación del suelo que desde el año pasado el Ayuntamiento de Pájara les ha puesto a disposición, desde el 3 de julio del 2019, para ser más exacto? Y tercero, ¿mantiene su consejería el compromiso con la sociedad majorera de invertir la construcción de 14 millones de euros en esta inversión? Y, por tanto, si es así, que espero que así sea, consejero, si tiene previsto retratarlos en los presupuestos en los que empezaremos a trabajar en los próximos meses de cara al ejercicio 2021. Esa es una inversión que para una isla larga, extensa, como Fuerteventura, se reclama, se acortan los tiempos y, como dicen los profesionales, los minutos en temas de salud salvan vidas. Claro, son 100 y pico kilómetros del sur de la isla, una demanda histórica que creemos que llegamos en el momento, donde hay dinero para invertir y donde las líneas estratégicas, entre otras, marcan que sea sanidad esa línea. Gracias, consejero.
Gracias, señor Cabrera. Señor consejero.
Señor Cabrera, buenos días. Me ha hecho tres preguntas. Primero, se las voy a contestar antes de una pequeña reflexión. Como usted señalaba, la atención especializada en estos momentos en la isla de Fuerteventura se presta en el Hospital General y también a través del Centro de Salud de Gran Tarajal. Evidentemente, esta situación, y como bien señalaba, la distancia en una isla de las características geográficas de Fuerteventura, han llevado a la Consejería, y el año 2019 abordó el estudio que usted hacía mención por esa consultora especializada, por AUNA, de localizar una ubicación que en función de determinadas variables, usted las ha explicitado perfectamente, pudiera dar respuesta a lo que es ese tipo de atención en el sur de la isla de Fuerteventura. Como resultado de ese estudio, la conclusión que llega son varias. La primera, y es muy importante porque va a ir en relación con la respuesta a las preguntas que señalaba, es que se decanta claramente por hacer un centro nuevo, no ampliar ningún otro, sino hacer un centro nuevo con toda una serie de especialidades médicas, alergia, anestesiología, cardiología, dermatología, digestivo, endocrino, farmacia, hematología, medicina interna, nefrología, neurología, rehabilitación, toda una serie de especialidades quirúrgicas, toda una serie de especialidades en el área materno-infantil y otras clínicas que ha señalado el señor Cabrera, cómo incorporar una unidad de salud mental e incluso una reserva estratégica para cubrir funciones en el tratamiento en insuficiencia renal. Y después de hacer un análisis importante sobre las variables que son las que más inciden para buscar una localización óptima para prestar este servicio tan importante, pues como bien señalaba el señor Cabrera, la localidad que apunta el estudio es efectivamente La Lajita, en el municipio de Pájara. ¿Qué ocurre con respecto a esta situación? Y es la situación del expediente y empiezo a contestar alguna de las preguntas. El Ayuntamiento de Pájara, el 18 de octubre de 2019, aprobó una declaración institucional en la que, entre otras cuestiones, pues se hacía constar la puesta a disposición de la Consejería de Sanidad de una parcela de en torno a 13.000 metros cuadrados para priorizar esta instalación. Efectivamente, luego hay una serie de comunicaciones a las que ha hecho referencia el señor Cabrera, pero en estos momentos, desde el punto de vista administrativo, no hay ningún expediente activo de aceptación de suelo a La Lajita. Dicho de otra manera, en el Servicio de Patrimonio de nuestra comunidad autónoma no hay constancia del acto administrativo positivo de cesión de esa parcela. Y, por lo tanto, ese es el primer elemento que debemos resolver, porque, como bien preguntaba, y voy a responder a la primera pregunta, el señor Cabrera, Desde la Consejería de Sanidad se considera que esta es una instalación que es absolutamente necesaria para la isla de Fuerteventura y, por lo tanto, lo expresemos en los términos que considere, que se mantiene el compromiso, es un objetivo de la Consejería el establecer una infraestructura de estas características en el sur de Tenerife. Obviamente, y como debe, a lo que debe responder toda planificación, no solo la sanitaria, debe, la localización tiene que responder a parámetros objetivos, y para eso se ha hecho este estudio por parte de una consultora prestigiosa, y por lo tanto la localización en el mapa sanitario de Canarias por parte de la Consejería, pues es la que indica este estudio, que para eso se encargó y que consideramos está hecho con el máximo rigor. A partir de ahí, si es un objetivo, y en estos momentos además estamos revisando todo el mapa sanitario de Canarias para adecuar, después de lo que ha supuesto el impacto de los gastos del COVID en todo el resto de las prestaciones asistenciales y, cómo no, en las propias infraestructuras programadas, por supuesto que un objetivo de la Consejería es realizar esta instalación en el sur de Tenerife. Gracias. De Tenerife, de Fuerteventura.
Presidente. Gracias, señor consejero.
Presidente,
pasamos a la...
Un segundo, sé que no tengo tiempo, pero es un segundo nada más, porque el consejero dijo algo importante, simple por darle un dato nada más.
Tendré esa deferencia con usted, pero que sepa que consumió el tiempo. Un segundo.
Un segundo.
Gracias, señor Cabrera. Pasamos a la siguiente pregunta de la señora Divina Espino, del Grupo Mixto, sobre la agenda de trabajo para el Plan de Reactivación Económica y Social suscrito el pasado 30 de mayo. Cuando quiera, señora Espino.
Gracias, presidente. Buenos días, señoría. Buenos días, señor consejero. La pregunta es sobre, sobre el Plan de Reactivación Económico y Social de Canarias. Uno de los compromisos fundamentales es el refuerzo de las capacidades sanitarias y sociosanitarias, uno de los 7 ejes principales del plan, y aseguran ustedes en el mismo que es indispensable que estemos preparados y seamos eficaces en la lucha contra la propagación del virus. El motivo de la pregunta es saber, nos gustaría saber, concretar cuáles han sido las acciones que se han tomado hasta ahora para cumplir con ese compromiso y los recursos económicos que se han destinado para ello y las actuaciones que tiene previstas en las próximas semanas. Gracias.
Gracias, señora Espino. Señor consejero.
Sí, gracias, señora Espino. Buenos días. Bueno, es de sobra conocido por parte de todos los que estamos aquí que desde que comenzó la pandemia, ya no solo a nivel nacional, sino la propia Unión Europea, vista la situación que iba a significar la pelea con este virus, aprobaba derivar cuantos fondos comunitarios pudieran y liberar la normativa para destinarlos al tema sanitario. Por lo tanto, la apuesta por mantener y reforzar la sanidad es vital para, y es un soporte clave para poder conseguir la recuperación económica. Por eso, en este plan de reactivación económica empieza, entre otras cosas, señalando a la capacidad sanitaria de nuestro territorio. Y el plan establece otra cuestión. No solo es ahora cuando va a estar priorizada la sanidad, sino que va a continuar a lo largo de todos los años que contemplan, que, como saben, es hasta el 23, para seguir manteniendo la garantía de la capacidad asistencial que tenemos. En concreto, en relación a lo que ha sido el arranque de 2020, nosotros hemos ido enganchando nuestras necesidades de gasto a distintos recursos. En concreto, al Fondo COVID del Real Decreto Ley 2220, donde hay, impulsado por el Gobierno de España, que es para materias de sanidad, educación y transporte. Este es un fondo de 373 millones para el 2020. Hay otro fondo COVID para compensar la merma de recaudación los tributos cedidos del Estado de 176 millones. Hay el uso también de los superávit de ejercicios anteriores de 389 millones de euros. Está el reajuste de partidas presupuestarias del propio Gobierno canario por valor de 100 millones. Y en los presupuestos de la comunidad autónoma hay partidas útiles para combatir los efectos del COVID de 388. Evidentemente, no hemos tenido que hacer uso de la totalidad de todos esos fondos. Pero esto lo que demuestra es el compromiso para dotar de recursos efectivos, constantes y sonantes, para cualquier necesidad que se nos pudiera derivar poder hacerle frente.
Gracias, señor consejero. Un segundo, señor Aspino, que le pongo el tiempo. Cuando quiera, señor Aspino.
Gracias, presidente. Señor consejero, a mí lo que me gustaría es que concretara de esas partidas cuánto se ha invertido en sanidad. Porque a mí me ha llamado mucho la atención que en el plan se recoge que en el año 2020 se han destinado solo 15,7 millones de euros al refuerzo sanitario y, sin embargo, por ejemplo, para el sostenimiento del transporte se han destinado 155 millones de euros. Por tanto, me parece que hay aquí un baile de cifras que ustedes no acaban de aclarar. Me gustaría saber, de los recursos del Fondo COVID, cuántos se han destinado a sanidad y cuántos se han destinado pues a otras cuestiones como el transporte. Y también de los recursos propios de los que disponía el Gobierno de Canarias, cuántos han ido para reforzar la sanidad en esas modificaciones de crédito que han hecho ustedes. Porque lo que estamos viendo es que hay una serie de compromisos en el plan que no se están cumpliendo como debieran. Algunos de ellos son el impulso de inversiones a los espacios sanitarios, hospitalarios y de atención primaria para garantizar medidas de prevención y control, con circuitos diferenciados de COVID, garantizar un stock suficiente de equipos de protección individual, refuerzo de la red de atención primaria y de vigilancia epidemiológica en salud pública. ¿Se han reforzado los recursos en salud pública? Sabemos que tenemos una merma de efectivos en la Dirección General de Salud Pública. Nos gustaría saber si eso se ha reforzado. Refuerzo en la atención primaria también en el ámbito de la enfermería comunitaria y también en las urgencias tanto intrahospitalarias como recursos humanos y materiales. Porque la realidad, esto es lo que recoge el plan, pero la realidad de lo que nos cuentan los sanitarios es que en atención primaria han estado desbordados en estos meses porque han tenido que atender a sus pacientes, a los pacientes de compañeros que estaban de bajas o de vacaciones y además ser los rastreadores. En los hospitales nos encontramos con que hay dos focos de contagio, en el Hospital Materno Infantil y en la Candelaria, en el Insular y en la Candelaria, y en el de Gran Canaria pues ya son 4 brotes con 7 fallecidos, 51 profesionales contagiados y 42 pacientes también infectados. Los sanitarios se quejan de escasez de personal sanitario y, por tanto, tienen que intercambiarse en los servicios y eso contribuye a la propagación del virus. Nos hablan también de que faltan corredores seguros dentro de los hospitales para poder trasladar a los pacientes contagiados y lo que ha hecho hasta ahora la consejería es echar la culpa a los propios sanitarios de haber introducido el virus en los hospitales. Los servicios de urgencia, ustedes saben que se han quejado de que se haya tirado de personal MIR, de médicos que están haciendo la residencia y que ni siquiera tienen formación en urgencias. Nos gustaría saber también qué ha pasado finalmente. Otro de los objetivos de ese plan es dar estabilidad al personal sanitario. Tenemos un nivel de temporalidad altísimo. Me gustaría saber al final qué ha ocurrido con la OPE, si ya hay fecha para la mesa sectorial en la que se va a abordar este asunto, porque también ha habido mensajes contradictorios. Creo que usted llegó a anunciar que la OPE se paralizaba, pero finalmente parece que no va a ser así, así que nos gustaría también saber qué va a pasar con eso. Y, por último, preguntarle también cuándo van a aplicar ustedes el mandato de este Parlamento, varias PNLs que se han ido aprobando, una de ellas precisamente sobre la OPE, para que se realice una oferta de empleo público extraordinaria para el personal del Servicio Canario de Salud con el objetivo de reducir ese índice de temporalidad. Fue aprobada por unanimidad por esta Cámara. Otra proposición no de ley también aprobada por unanimidad para distribuir mascarillas de forma gratuita a las familias más desfavorecidas de Canarias. Tampoco se ha hecho nada al respecto, señor consejero. Y otra proposición no de ley para crear, además del Grupo Socialista, para crear un depósito estratégico para contar con todos los materiales sanitarios necesarios para hacer frente a la pandemia, que, bueno, seguimos también sin saber nada acerca de este depósito. Señor consejero, a la primera ola llegamos tarde, la segunda nos pilló también fuera de juego y si no queremos que la tercera ola llegue también tenemos que tomar medidas. Gracias.
Gracias, señora Espino. Señor consejero, yo no sé cuánto le quedaba, pero con tantas preguntas le voy a dejar 2 minutos.
Uno ya es viejo parlamentario o algo de eso, ¿no? Es decir, usted ha preguntado cuál era la agenda del departamento dentro del plan de reactivación. Le he contestado, no maneja bien los números. Si se fija en lo que es las líneas financieras para el año 2020, la primera prioridad estratégica, el mantenimiento de los servicios públicos fundamentales, hay más de 424 millones, donde la Consejería de Sanidad, obviamente, es la primera. Y luego hay otra partida de refuerzo de la capacidad sanitaria y la sociosanitaria de 15 millones. Así que esos 15 millones del transporte, como usted comprenderá, al lado de lo que nos estamos gastando nosotros, ya quisiera el consejero de transporte o cualquier otro. O yo no hacerlo debido a la materia que nos ocupa para gastar esto. Esto no puede convertirse, una pregunta de esta naturaleza, en una especie de pupurrí que permanentemente rodea sus intervenciones, señoría. Es decir, incluso además pone en mi boca frases que no son verdad. Yo no le he echado la culpa a ningún sanitario por ningún brote en los hospitales, ni tampoco hemos hecho otro tipo de afirmaciones de que paramos la OPE, en absoluto. Si se fija además, este gobierno es el primero que ha tenido la valentía de poner como un objetivo en la estrategia número uno la estabilidad del personal que presta servicio en el Servicio Canario de Salud, que no es un problema de antes de ayer. Yo ya cumplí los 100 días, 110 o algo así, pero esto no se ha creado ni siquiera en los últimos 5 años. Y así ocurre con la mayoría de las cosas. Entonces, dice, no se ha cumplido el depósito estratégico. Tenemos un depósito estratégico magnífico y hemos iniciado además un procedimiento excepcional de contratación rápida para poder competir mejor en los mercados internacionales. Y mire usted, y no es una atribución en absoluto de las políticas del gobierno, pero los resultados que tenemos nosotros de la pandemia no tiene nada que ver con eso de que llegamos tarde, que tenemos todo desorganizado, etcétera, etcétera. Algo, aunque sea un poquito, tenemos que haber hecho bien. Gracias, presidente.
Gracias, señor consejero. La siguiente pregunta, la número 1338, está aplazada, con lo cual procedemos a la siguiente pregunta de la señora diputada doña María del Río, del Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias, sobre la implantación de los servicios de salud escolar o la figura de la enfermera escolar en los centros educativos no universitarios. Un segundo que le pongo el tiempo correcto, cuando quiera, señora diputada.
Gracias, señor presidente. Buenos días, señor consejero. Mire, este es un tema que nos preocupa desde hace tiempo y que, bueno, como bien usted acaba de decir, usted lleva relativamente poco tiempo aquí, hay cosas que vienen desde atrás, pero queríamos saber precisamente por esto, porque si bien es el tema de la salud escolar, el tema de la salud comunitaria en general nos preocupa siempre y esta pandemia ha puesto de manifiesto más que nunca la importancia de la atención primaria, la importancia de la prevención. Ver cómo los niños y las niñas más pequeñitas, además, la verdad que una se sorprende y da por un lado mucha penita verles con la mascarilla, pero por otro lado, qué bien lo están haciendo y hay que reconocer cómo los más pequeños y las más pequeñas se han adaptado perfectamente con un nivel de responsabilidad que de luego son ejemplares. Pero sí que vemos que ahí tenemos que siempre en la atención primaria hemos tenido una carencia y que educar para la salud sabemos que es mucho más económico y mucho más saludable y mucho mejor para toda la sociedad. Y de ahí esa rama dentro de la atención primaria que debería de, si tuviese más capacidad y tuviese más personal, que sabemos en la situación en la que se encuentra en este momento, debería también poder llegar a atender esa salud escolar. Estamos hablando de ese tema, y de lo importante que es la atención primaria en general y educar para prevenir, y en este momento quizás más importante que nunca. La importancia de adquirir hábitos saludables, aprender a gestionar nuestra propia salud y la de nuestro entorno mediante la integración de conocimientos, habilidades y valores sociales que nos permitan tomar elecciones saludables a lo largo de nuestra vida, y que es necesario intervenir cuanto antes y en las edades tempranas. Las instituciones públicas, en su encargo de lograr sociedades más sanas y entornos más saludables, han de garantizar el acceso de la ciudadanía a tal aprendizaje. En este sentido, los servicios de salud escolar son una realidad en otros países europeos, y ya tenemos en nuestro país comunidades y municipios que han apostado por ellos como una de las más eficaces y rentables estrategias de salud pública. Sabemos que en Canarias contamos con la Estrategia Canaria de Cuidado, la Red Canaria de Islas y Municipios Promotores de la Salud, y planes de salud escolar o enfermería escolar aprobados ya en diferentes ayuntamientos, en algunos, por ejemplo, en Lanzarote, en el de San Bartolomé, y apoyados también por cabildos que están intentando ponerlos en marcha e implementarlos. Queríamos saber, siendo como es el objetivo de todas las administraciones públicas competentes, la protección de la salud pública, cómo desde la atención primaria se han planteado, si se lo han planteado ya, porque me consta que había algunos planes al respecto, para trabajar de forma coordinada. Porque es verdad que hay planteamiento de que sean a lo mejor los propios ayuntamientos quienes contraten, pero siempre en coordinación con la comunidad educativa, con el profesorado, con la dirección de los centros educativos, pero también queremos, y nos parece importante que se haga como se haga, siempre esté en coordinación con el Servicio Canario de Salud, con la atención primaria. Es decir, aunque el tema de cómo se resuelva, quién esté, se busque la manera más adecuada entendiendo cuál es la situación real. Pues quería saber, después le pregunto un par de cositas más, cómo está este tema, si ya hay algún avance, si se está trabajando en ello. Gracias.
Gracias, señoría. Buenos días. Bueno, en septiembre del año 18 se puso en marcha la elaboración de un protocolo precisamente para el pilotaje de este fenómeno que usted habla, que efectivamente en otros países lleva ya muchísimos años. De hecho, empezó en el siglo XIX, y se llama además enfermeras en el ámbito escolar en centros educativos de la Comunidad Autónoma Canaria. Y posteriormente se empezaron a realizar una serie de reuniones entre las gerencias de atención primaria con los profesionales para elaborar lo que al final vino a ser una resolución que se aprobó en junio de 2019 y que firmaron conjuntamente la Consejería de Educación y la Consejería de Sanidad. Evidentemente compartimos con usted la importancia de esta figura, por cuanto en el fondo no deja de ser una inversión cara a lo que pueden ser elementos no deseados futuros, ¿no? De tal manera que en la Consejería en estos momentos, y conjuntamente con Educación y hablando también con otras instituciones, como usted plantea, lo que nos estamos en estos momentos marcando como hoja de ruta es que de manera progresiva y siempre en función de los recursos humanos, en este caso disponibles, podamos incluso en este propio curso hacer algunas experiencias piloto para ver el funcionamiento de la misma. Y en cualquier caso, cara al resto de lo que son los otros ejercicios, pues va a estar, y se lo digo con absoluta claridad porque además estamos en este contexto de pandemia, va a estar muy condicionado todo este fenómeno de la necesidad que está teniendo el Servicio Canario de Salud, en este caso la sanidad, de tirar de estos profesionales. Por lo tanto, la disponibilidad de los mismos, que en cualquier momento puede invertir lo que es la situación actual, nos permitirá, evidentemente, implantar una cuestión en la que estamos convencidos que los beneficios son mucho más que lo que a veces alguien ve en esto como un gasto, ¿no? Es precisamente una inversión, está claro.
Gracias, señor consejero. Señora diputada, le queda 1 minuto y 54.
Muchas gracias, señor consejero. Sí, entendemos cuál es la situación actual. Por eso yo quería preguntar, no tanto que entiendo que en este momento las necesidades son las que son y no se puede estar, desgraciadamente, con el personal que tenemos tan asfixiado en más sitios a la vez, pero sí, como había y como conocemos ejemplos, le voy a poner el ejemplo concreto de Castellón, que tiene un convenio con el Colegio de Enfermería, que es quien hace ese trabajo, que realmente es una inversión que además no es muy costosa y que está funcionando muy bien. Ese tipo de programas, entonces, lo que pasa es que nosotros siempre, desde nuestra apuesta por los servicios públicos y porque se hagan las cosas que esto no sea un tema de afán de lucro, que se monte con empresas paralelas, sino que se haga bien, sí que entendemos que a lo mejor podrían ser, habría posibilidad de hacer combinaciones mixtas en las que las dificultades, que entendemos que en este momento de hacer lo perfecto, lo maravilloso, lo que nos gustaría, a veces saben que lo perfecto es enemigo de lo bueno. Entonces, ir caminando en ese sentido, buscando otras fórmulas, que eso, a través de los ayuntamientos, los cabildos, también puedan ayudar a esa financiación y puedan funcionar y puedan ser ya ese camino que se empieza a arrancar y que se pone en marcha. Lo que sí que nos parece importante en ese sentido es que siempre esté coordinado por el Servicio Canario de Salud, que no sean estructuras paralelas, porque eso también nos preocuparía. Nos parece que es de suma importancia, nos parece que es invertir en salud y que es ahorrar mucho dinero en el presente y en el futuro. Nos parece que hace una labor fundamental para los niños y las niñas de los colegios, para los padres y las madres, las familias, pero también para toda la comunidad en prevención de hábitos saludables y eficaces. Entonces, creemos que sí que habría que, igual, aun sabiendo las dificultades de este momento, que las entendemos, abrir esa puerta de coordinación con las distintas administraciones y poner en marcha, aunque sean ese tipo de fórmulas que se pueden estudiar, ¿no? Mirar cuáles son, cómo se podría, en qué municipios también es más importante, en qué instituto, en qué colegio, porque sabemos que hay barrios que tienen mayores dificultades, que tienen mayores índices, mayores dificultades de todo tipo. Entonces, bueno, pues a lo mejor arrancar con proyectos pilotos que sirvan de ejemplo. Esa es nuestra propuesta y la que nos gustaría que, a ver si quieren, si están en la idea de avanzar en esa línea. Gracias.
Gracias, señora diputada, señor consejero.
Sí, yo creo que estamos hablando de lo mismo y coincidimos, ¿no? Este mes pasado, el propio Consejo General de Enfermería de España planteó, visto lo que eran los ratios que había en nuestro país, que eran alrededor de 1.500 enfermeros y enfermeras, sobre un total de unos 25.000 y tantos colegios, una ratio bajísima, ¿no? Ellos planteaban, evidentemente, viendo también el contexto y la disponibilidad que hay de recursos, que España debería marcarse como objetivo que entre 5 y 10 años poder poner un recurso de esta naturaleza en cada colegio, ¿no? Hablaba de algunos ejemplos como esta fórmula que ha buscado Castellón o algunas otras que se pueden hacer con otras administraciones y evidentemente las podemos estudiar. De hecho, es lo que estamos haciendo para este curso, ver algunas experiencias donde podemos disponer de recursos para ver el funcionamiento del mismo. Nos viene hasta bien dentro de lo que, con todas las comillas que hay que poner a esta frase, la conexión ahora que hemos tenido que establecer entre los propios colegios con los centros de atención primaria como consecuencia de esta desgracia que padecemos, ¿no?, que es el COVID. Porque al final, si conseguimos poner un recurso de esa naturaleza, la conexión con la atención primaria pues va a ser un elemento claro de referencia, ¿no? Por lo tanto, bueno, estamos hablando de lo mismo. El recurso, más que de dinero, el dinero siempre hace falta, es de recursos humanos. Ahora mismo, y ya lo abstraigo al contexto, nosotros no solo Canarias, no solo España, hay una disputa, como si fuera un mercado de cualquier otro bien escaso, sobre los médicos y la enfermería en estos momentos en todo nuestro entorno internacional. De hecho, que incluso el propio Gobierno de España acaba de abrir la normativa para poder habilitar determinadas personas, que no homologar, para poder hacer este tipo de funciones. Normativa que, por cierto, nosotros tenemos desde hace tiempo. Pero, en definitiva, coincidimos que es que esta figura no es un gasto. Esta figura, educar en hábitos saludables desde la infancia, lo que nos va a hacer es adultos mucho más responsables con el cuidado de su salud y, por lo tanto, vamos a evitar enfermedades futuras, con lo que el gasto, que a priori parece, nos va a revertir de una manera más satisfactoria, ¿no?
Gracias, señor consejero. Pasamos a la pregunta del señor diputado don Oswaldo Betancourt, del Grupo Nacionalista Canario, sobre la tramitación del expediente para la puesta en marcha de la unidad hemodinámica en Lanzarote. Cuando quiera, señor diputado.
Gracias, señor presidente. Señor consejero, buenos días. Señor consejero, en octubre del año pasado intervenía por primera vez en esta sede parlamentaria sobre uno de los temas que más preocupa a la ciudadanía de Lanzarote y La Graciosa, que es la implantación de esta unidad hemodinámica en el Hospital Dr. José Molina Orosa. intervenía ante su excompañera Teresa Cruz y su respuesta fue, aparte de decir que era la culpa de la herencia recibida, yo creo que la herencia, el tiempo ha demostrado que no ha sido tan mala porque parte del equipo directivo se ha incorporado al actual gobierno. La respuesta era que durante los tres primeros meses de este año 2020 iban a comenzar las obras que durarían seis meses. En estos nueve meses vemos como no tenemos la unidad hemodinámica en la isla Lanzarote y, por tanto, yo creo que es fundamental seguir insistiendo en que Lanzarote cuente con una unidad hemodinámica en el Hospital José Molina Rosa. Señor consejero, yo sé que el COVID ha venido para quedarse, yo sé que puede ser una de las respuestas que me va a dar, pero el COVID ha parado el mundo, lo que no ha parado es los infartos en la isla de Lanzarote, ni en La Graciosa, ni aquellas enfermedades cardiovasculares que se puedan producir. Lo que sí hemos notado con respecto al COVID, señor consejero, es que se está retrasando mucho las intervenciones quirúrgicas y aprovecho mi intervención para preguntarle qué medio se va a poner, porque también no solo las intervenciones quirúrgicas, sino también las consultas a especialistas y se aprovecha la respuesta para decirme si se van a poner medio, se lo agradecería. Con respecto a la unidad hemodinámica, no es impertinencia de este quien les habla, sino le voy a comentar y a recordar nuevamente que el Código de Infartos de Canarias establece que una vez que se detecta el infarto, el cateterismo se tiene que realizar dentro de los 90 minutos desde que aparecen los síntomas o los 60 minutos si está el enfermo en un hospital, ¿no? Nosotros, señor consejero, no solo a las personas de Lanzarote, sino a todas las personas de las islas no capitalinas, no estamos ni dentro de esos 90 minutos, ni mucho menos dentro de 60 minutos, puesto que nos tienen que trasladar 207 kilómetros al doctor Negrín y no tenemos un helicóptero medicalizado a pie de pista del aeropuerto. Esto es otra reivindicación que tiene Lanzarote desde hace muchísimos años. Necesitamos esa infraestructura para retardar lo que es el tiempo y tampoco tenemos ese Falcon que tiene el señor Sánchez. Ojalá lo podríamos también destinar a la sanidad. Para nosotros se nos aplica una técnica diferente. Se nos inyecta un líquido anticoagulante a los ciudadanos de Lanzarote y La Graciosa en pleno siglo XXI para romper ese coágulo siempre y cuando se pueda aplicar y no tenga efectos secundarios. Yo creo que esto ya es necesario, señor consejero. Creo que son 1.800 personas al año que son trasladadas al doctor Negrín para hacer ese cateterismo y creo que Lanzarote y La Graciosa necesita ya una unidad hemodinámica. Espero su respuesta, que no sea la misma que me dio la consejera Teresa Cruz, sino una respuesta, lógicamente, que los lanzaroteños y los gracioseros sintamos que este gobierno de Canarias va a implantar por fin la unidad hemodinámica en las dos.
Señor consejero.
Sí, gracias, señoría. Buenos días. Pues le voy a hacer un pequeño resumen de la situación del actual expediente con relación a esta unidad que coincido con ustedes absolutamente necesaria en la isla de Lanzarote. El 10 de junio de este año fue cuando se emite el inicio de expediente de contratación de las obras de implantación mediante un procedimiento abierto, simplificado y con tramitación anticipada. El 21 de septiembre este pasado se emite una resolución aprobando el pliego tanto de las cláusulas administrativas como de las prescripciones técnicas. El 28 de septiembre se acuerda el inicio del expediente ya de licitación por ese procedimiento que le comentaba y el 5 de octubre se aprueba el pliego de cláusulas administrativas y apertura del procedimiento de adjudicación. Por lo tanto, hecho esto, como ve, ha ido pues con una relativa celeridad ante lo que yo coincido con usted, una auténtica necesidad. En las próximas semanas, ojalá sea la próxima antes que la otra, pues ya vamos a publicar el expediente para que la tramitación pueda ser realizada. ¿Cuándo se materializará esta obra? Pues a lo largo del año 2021. No le voy a contar yo a usted, créame, ninguna cuestión que luego me diga es que dijo. Como ha visto, hemos agilizado el expediente todo lo posible, entre otras cosas porque lo que usted ha señalado es absolutamente una necesidad y es de justicia.
Gracias, señor consejero. Un segundo, señor Betancor, que a ver si me deja esto ponerle el tiempo. Bueno, puede empezar a hablar.
Yo voy con... sí, efectivamente, entiendo que la obra pública lo que cuesta es licitarla y tengo experiencia en ello, pero si me da el dato del plazo de ejecución que recoge el pliego, si lo tiene, si no, pues fuera de...
El caso concreto no lo tengo aquí, pero se lo remito con la máxima brevedad. En cualquier caso, también añadirle que, como sabe, si no, pues yo se lo comento, ya a lo largo de este año el Hospital Molina Orosa ya ha contratado a dos especialistas en cirugía cardiovascular que van a ser pues muy importantes para poder prestar los servicios en dicha unidad.
Gracias. Pasamos a la última pregunta del orden del día, del señor diputado Miguel Ángel Ponce González, del Grupo Parlamentario Popular, sobre la puesta en marcha de hoteles de pacientes para evitar contagios intrafamiliares. Cuando quiera, señor diputado.
Buenos días. Gracias, señor presidente, señor consejero. Bueno, como usted bien sabe, el Partido Popular le ha felicitado públicamente porque ayer el señor Conrado Domínguez dijo en prensa que iba a poner en marcha los hoteles de pacientes, que es la pregunta que yo le traigo hoy. Pero, sinceramente, hoy después de cómo le ha respondido a la compañera, a la señora Espino, ha sido usted bastante duro. Y yo le recomendaría, de verdad, se lo digo con total franqueza, que más que la autocomplacencia mantengamos siempre la autocrítica. Esta crisis es muy complicada, es muy fácil equivocarse, y de verdad que estamos aprendiendo constantemente. Yo en este sentido, usted decía que le decíamos que si se habían tomado medidas tarde y demás. Yo le digo que sí, algunas medidas se han tomado tarde. Esta, por ejemplo, de los hoteles de pacientes, desde mi punto de vista, yo creo que si se hubiera tomado antes, hubiera evitado contagios e infecciones graves en los hospitales. Y se lo digo, como usted bien sabe, viéndolo en el día a día. Yo conozco familias enteras que se han contagiado en los domicilios, desde el joven que viajó o que fue al ocio nocturno, que luego llegó a casa y que vivía en un piso de 60 metros y que no tienen un baño individual, en una habitación individual, y que al final tienen que compartir en una casa convivencia con abuelos, con padres, con niños pequeños, que se han contagiado todos y algunos de ellos han ingresado en los hospitales. Por eso, en ese sentido, de verdad que le invito, y usted sabe que yo intento siempre desde el Partido Popular traerle propuestas constructivas como esta, a que más que caer en la autocomplacencia, seamos lo máximamente autocríticos todos, incluidos nosotros mismos. En ese sentido, hoy Europa también, usted lo sabe, nos ha dado también un baño de realidad. Y nos ha dicho que el COVID, para estar controlado, hay que hacer referencia a la incidencia acumulada de los 14 días, no la de los 7 días, que es la que se está utilizando, la famosa cifra de Alemania. Y nos dice que para que el semáforo pase de rojo a amarillo, la incidencia debe de bajar a los 14 días por debajo de 50, y Canarias está en 95. Es verdad que ha bajado, y hay que reconocerlo. Efectivamente, las medidas que se han puesto en marcha en las últimas semanas han empezado a dar resultados, pero con respecto a los hoteles de pacientes, en el punto número 11 de la carta que se publicó en la revista Lancet, que habla de qué más podemos hacer contra este virus hasta que llegue la vacuna y qué han hecho bien otros países del mundo y que ha comparado, en ese punto 11 en concreto pone que España, habla de España evidentemente, una de las cuestiones que peor ha realizado es el tema de los rastreos, la detección, el testado y el aislamiento de casos, y que deberíamos fijarnos en países como Corea del Sur, que es modelo en rastreos, en apps de control, así de como cuarentena centralizada. Cuando habla de esto, hablamos de los hoteles de pacientes. Estos hoteles de pacientes tienen diferentes utilidades. En primer lugar, porque, como digo, permite evitar contagios intrafamiliares de personas que viven en domicilios pequeños. Otra ventaja es que pueden estar controlados y vigilados por equipos médicos y de enfermería, evitando numerosas llamadas constantes a un montón de pacientes. Otra ventaja es que podemos garantizar las cuarentenas. Es muy complicado que una persona se meta en una habitación si no tiene baño dentro y en un piso pequeño, que es lo habitual que tenemos en Canarias. De hecho, fíjese en Las Palmas de Gran Canaria, en eso de la autocomplacencia. De verdad, no debemos olvidarnos, y yo se lo quiero recalcar a fuego para que no entremos en esa autocomplacencia. Las Palmas de Gran Canaria, allá por el 5 de septiembre, tuvo una incidencia acumulada de 620 casos, que es una incidencia que es la que ha tenido Madrid, ya que se critica tanto a Madrid, o que tuvo Cataluña, o que ha tenido Aragón, o que ha tenido otra, o Navarra, que está incluso peor que Madrid. Por lo tanto, ¿y dónde era? En barrios donde precisamente habían viviendas pequeñas, como era la Isleta, usted y yo somos de Gran Canaria, conocemos bien aquello, la feria, etcétera, etcétera. Estos hoteles también tienen otra posibilidad, y es que para aquellos pacientes con problemas sociosanitarios, que vivan solos, que no dispongan de un teléfono accesible, también los tenemos controlados allí, y en ese sentido también incluso podría liberar espacios en aquellos domicilios donde no se pudieran cumplir estas cuestiones, donde sí está la hospitalización a domicilio, y como usted bien sabe, yo trabajo directamente en ella y apuesto por el domicilio, pero justamente en estos casos creo que hay que reconsiderarlo. Quizás la hospitalización a domicilio nos ayudaría más en los pacientes crónicos complejos que están ingresando ahora en los hospitales, pues para esos problemas sociosanitarios también puede ser útil. En definitiva, que parece que efectivamente se van a poner en marcha. Me gustaría que me hablara de los plazos y de cómo se va a hacer este tema. Muchas gracias.
Gracias, señor Ponce. Señor consejero, cuando quiera puntualizar que esta no es la última pregunta, que hay una posterior, o sea que en la convocatoria me faltaba una página, que lo sepan sus señorías. Cuando quiera, señor consejero.
Sí, gracias, señoría. Gracias, señor Ponce. Créanme, y si es así, yo pido disculpas porque nunca es mi intención. Me decía usted que había hecho una especie de tono agrio o algo así con la señora Espino. Nada más lejos de mi intencionalidad. Y desde luego, si alguna vez quieren ver algún tono agrio en un parlamento, les puedo poner algún vídeo para que vean de qué va estas cosas. Aquí mismo yo he sufrido alguna acidez por parte de la señora Espino, a la cual no le he respondido. Lo que le quería decir, en cualquier caso, y porque no es una buena técnica parlamentaria, es que hacer una pregunta concreta sobre algo, para luego, pasando el Pisuerga por Valladolid, empezar a hacer un totum revolutum, pues no parece como muy razonable. Y si lo que se quiere saber es qué pasa con la ejecución presupuestaria de determinados fondos, se pide, de hecho, dentro de poco lo vamos a tener con la presentación de los presupuestos. Si se quiere saber cómo va cada uno de los procesos de eliminación de la temporalidad en función de las categorías profesionales, pues se pregunta por eso. Pero lo que no se puede hacer es un gran conglomerado de cosas, y además sobre la cosa concreta sobre la que se pregunta, pues al final se ponen una serie de datos que no coinciden con la realidad, y créame que a mí sí que me molesta mucho, e intento aguantarme, cuando me imputan o ponen en mi boca palabras que yo no he dicho. Yo jamás he culpado a los trabajadores sanitarios de un brote, ni he dicho otro tipo de frases que se me atribuyen. Incluso a veces hablando, una vez me llegaron aquí a decir que me había callado como un tuso en una materia, y evidentemente ahí estaban las hemerotecas. Dicho esto, que es por aclarar, porque a mí, si lo que me parece que es positivo en el parlamentarismo, con toda las discrepancias que se pueden adoptar en la educación, si yo me he salido de esos parámetros, pues evidentemente, señorías, no era en absoluto mi intención. Centrándonos en lo que nos ocupa, que es algo que además en lo que coincidimos. Luego siempre, obviamente, entra la materia de la velocidad, y se podía haber hecho antes, no se había podido hacer antes. Otra reflexión, y usted sabe que no es mi caso en absoluto, porque creo que sería, además, de los elementos más peligrosos como sociedad, y es la autocomplacencia o la relajación. En esta pelea no cabe en absoluto ni poderse medallas ni relajarnos. Es más, yo creo, y luego lo haré, que ahora que nos viene un puente, tenemos que entre todos lanzar un mensaje al conjunto de la sociedad, que nos vamos a ver, los que puedan van a intentar divertirse, otros tendrán que trabajar, y nos queremos ver con los familiares, con los amigos. Tendremos que cuidar mucho esto. Este puente no puede ser un puente negro y que nos desvíe la situación actual. Hemos, como bien y usted preguntaba, la próxima semana firmamos dos contratos con dos instalaciones, cada una de ellas con más de 150 camas, para posibilitar, pues, eso que usted decía, y es verdad. Nosotros, por las características que tenemos de muchas ciudades y barrios dentro de ellas, las cuarentenas no se pueden hacer de una manera adecuada. Incluso estamos pensando, hasta le puede ocurrir a nuestro personal sanitario, y que sería otro elemento muy importante, como digamos, entre comillas, permítame la expresión, posibles usuarios o clientes de ese tipo de instalaciones, por la importancia que tiene de que ellos no estén bien cuarentenados. En esa línea, y en función de lo que vayamos observando en la incidencia de la pandemia, pues tendremos capacidad, desde luego tenemos recursos económicos dentro de lo que es el plan este que comentábamos antes, para que en caso de necesidad poder contratar pues mayor capacidad que esta, que es la que vamos a contratar la próxima semana. Todo esto es un tema de aprender, reforzar. Hablaba usted también de otro tema, que lo enlazo por esa reflexión que hacía sobre los países que lo hacen bien. Nosotros estamos ahora en disposición de poder aumentar de manera notable, tanto con los guías turísticos como con los colegios de psicólogos, como personal administrativo de la administración, etcétera, el grupo de rastreadores que tenemos ahora mismo. Nos viene el invierno y evidentemente tendremos que reforzar, por eso autocomplacencia cero, porque tenemos una amenaza seria a la vuelta de la esquina, ¿no? Así que, pues en eso estamos.
Presidente, por alusiones me gustaría que me concediera un minuto, por favor. Gracias.
Sí, le dejo un minuto. Por favor, lo que le pido es que no abra.
Sí, gracias, presidente. Debates. Señor consejero, como ha dedicado la mitad de su respuesta al señor Ponce a hablar de mi intervención, yo lamentar no tanto el tono, sino realmente que no me haya contestado ninguna de las preguntas, el fondo COVID, saber cuántos recursos se han destinado precisamente a la sanidad. Usted no me respondió prácticamente a ninguna de las preguntas, solamente se dedicó a valorar mi discurso, que no le gustó mi exposición. Yo lamento, siento que igual usted, yo relaciono muchos conceptos e ideas, es mi forma de trabajar, es una capacidad que he desarrollado con los años por mi profesión. Lamento que usted no sea capaz de absorber la cantidad de información a lo mejor que yo le doy o las preguntas que le hago y no sea capaz de contestarme. Y en todo caso decirle también que guarde usted silencio sobre muchas cosas. Silencio y esa expresión, estar callado como un tuso, no es una ofensa. Lo siento mucho si usted se sintió ofendido en ocasión anterior. Es una expresión canaria que le he escuchado toda la vida a mi abuela y en absoluto tenía intención de ofenderle. Gracias.
Gracias, señora Espino. Señor consejero, tiene también usted un
minuto. Dar lecciones de expresiones de canariedad. Que una expresión sea canaria, depende en qué contexto se use, tiene un significado u otro. Y usted sabe en qué contexto la hizo. Probablemente su abuela la utiliza de otra manera, si esa es la intencionalidad. Lo único que le puedo decir, le digo, como parlamentaria, cuando quiera saber algo, pregunte por ello. O sea, ¿quiere saber cuál es la ejecución y los fondos imputables al COVID según la normativa específica que hay en Europa para poder imputar gastos al COVID? Hace esa pregunta en la próxima comisión y lo tiene todo detallado. Pero usted no ha preguntado eso, ni el resto de las cosas que se dedicó a preguntar. Por lo tanto, no es una cuestión de absorción, no es un modelo Tampax. Es un tema de vamos a lo que es el contenido concreto de lo que usted pregunta. Es un elemento de absorción, no se lo tome por el tema femenino. Nada, un algodón o lo que quiera. Lo que le estoy hablando es de la absorción. No se lo tome por esa vía, porque en modo alguno pretendo yo decirle nada en ese sentido. Pero, señoría, no es un tema de absorción, de verdad.
Gracias, señor consejero. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta de la señora Sandra Domínguez, del Grupo Parlamentario Nueva Canaria, sobre modificación del decreto 173-2009 por el que se regulan las compensaciones por alojamiento, manutención y desplazamiento en transporte no concertado de pacientes del Servicio Canario de Salud y sus acompañantes. Cuando quiera, señora Domínguez.
Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Buenos días, señor consejero. El 21 de noviembre del pasado año se llevó al Parlamento una PNL promovida por Coalición Canaria, en concreto el señor Narváez, transada y aprobada por unanimidad, en la que se estipulaban pues la necesidad de incrementar y facilitar el pago de las cuantías a los usuarios del Servicio Canario de Salud, a los pacientes y a sus acompañantes en materia de alojamiento y manutención. En concreto, la PNL estipulaba en el punto número 1 estudiar fórmulas para garantizar que la compensación por alojamiento y manutención para pacientes del Servicio Canario de Salud que necesiten desplazarse fuera de su municipio de residencia y para sus acompañantes se actualicen a las necesidades reales que afronte por esta situación. Recordemos que ahora mismo en materia de alojamiento la compensación es de 65,97 € y en materia de manutención 37,40. Son cuantidades superiores a las que está estipulado en el decreto, que en su día eran 30 y 20 euros respectivamente, pero aún así siguen siendo cuantías inferiores a las que realmente se gastan o las personas están sujetas a este tipo de necesidad de desplazamiento entre islas y fuera de la isla, porque esto no afecta solo a las islas no capitalinas, también puede afectar a las personas que se desplacen a la península. Segundo punto, tenía agilizar el reembolso de estos fondos de manera anticipada, y un tercer punto que no se cuestiona aquí, que ya sería expuesto en otro debate, sería la facilitación de la búsqueda de alojamiento próximo a los centros de salud. Pues la pregunta va centrada en estos dos primeros puntos, es decir, ¿cuándo se llevará a cabo la modificación del decreto 173/2009 en el que se regula la compensación por alojamiento y manutención y desplazamiento de los usuarios y acompañantes del Servicio Canario de Salud? Como decía, son cuantías que están estipuladas, actualizadas en el año 2018, aún insuficientes y que sigue poniendo a los pacientes y a sus acompañantes en una situación gravosa, porque como bien sabe, por estar enfermos nadie se lucra, todo lo contrario. Usted es conocedor de la situación que supone, sobre todo donde más se da, como decías, en las islas no capitalinas, cuando tienes que acompañar a un familiar, cuando tienes que acompañar a un enfermo por tratamiento o por ingreso, pues lleva como aparejada problemas de conciliación familiar, familias que no tienen a otras personas que se encarguen de sus hijos, problemas en el ámbito laboral, autónomos, etcétera. Pero estas son cuestiones que evidentemente Sanidad no puede plantear, pero sí Sanidad puede plantear lo que son facilitar estos gastos añadidos que supone del desplazamiento, el comer, el trasladarse a otras islas y que se asuman con la mayor agilidad posible. Por eso la demanda que se planteaba en la PNL, que no se ponía cuantías específicas, pero sí llevar a cabo un estudio para cuantificar estos gastos. Quisiera saber en qué fase se encuentra, como decía, una PNL de hace un año, y creemos que ya tendríamos que tener algún estudio sobre las nuevas cuantías para sufragar estos gastos. Y en cuanto a la fórmula del reembolso de los gastos, ahora mismo el decreto, como bien usted sabe, estipula que de forma genérica el reembolso se hace de los gastos justificados. En caso de que se quiera solicitar el abono anticipado, se tiene que justificar la insuficiencia de recursos para atender a estos gastos como beneficiario. Exige una serie de documentación muy compleja y lo que se pretende es que la fórmula sea la inversa, es decir, que el usuario, que el paciente, que el familiar, se le pueda facilitar el abono anticipado y que después justifique estos gastos. Como usted bien sabe, el decreto lo que te regula es que si el Servicio Canario de Salud tiene 2 meses para el abono del reembolso de gasto. Justificas el gasto, el Servicio Canario de Salud tiene 2 meses, en caso de que no lo apruebe el Servicio Canario, se supone que el silencio es negativo. Es decir, otro motivo más para hacer una modificación del decreto. Usted bien sabe que según la ley 39/2015, la ley de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, prevé todo lo contrario, que el principio general del silencio sea positivo y en caso muy excepcional negativo. Por lo tanto, entendemos que esta también tiene que ser una de las modificaciones del decreto. Y como decía, que el reembolso sea inicial, es decir, que el abono sea anticipado y que después se justifiquen, porque el mismo decreto se contradice en el sentido de que si el abono es anticipado y la persona que ha recibido ese dinero no lo justifica en tiempo, tiene que pagar intereses, cosa que no hace la Administración cuando no paga dentro de los 2 meses, con lo cual hay motivos de sobra para hacer una modificación profunda de este decreto. Muchísimas gracias.
Gracias, señora diputada. Señor consejero.
Gracias, señoría. Buenos días. Efectivamente, como usted dice, este es un decreto del año 2009, la última actualización que hubo con relación a las cuantías es del 2018, y en este momento en la consejería lo que estamos haciendo es estudiando la modificación de distintos aspectos. Un aspecto es el que usted acaba de mencionar, que es la actualización de los precios. En su día, recuerda que cuando se actualizó se hicieron referencia a un determinado perfil de empleado público en gastos de idéntica naturaleza. Y otro elemento muy importante, tan importante como lo que puede ser la actualización de las cuantías, obviamente es el facilitar lo que es la gestión administrativa por parte de los usuarios, también por parte de la propia administración. Y ahí le voy respondiendo a una de los elementos que ponía usted en la pregunta con relación al abono anticipado total, ¿no? El abono anticipado total, que por cierto es una práctica que también analizamos y que probablemente tiene escaso uso como consecuencia de la propia regulación, pudiera ser uno de los aspectos. Por ponerle los datos, en 2019 en el área de Tenerife se abonaron solo 3 solicitudes, en el 2020 no se ha recibido ninguna, en Gran Canaria 1 en 2020, 5 en el 19, en Lanzarote 6 y 9, 2020, 19, Fuerteventura ninguna, en La Palma ninguna, en el área de salud de La Gomera ninguna, y en El Hierro ninguna, tanto en el 20 como en el 19. Lo que sí que en cualquier caso, aquí hay un factor además, desde el punto de vista de la administración, de cierta complejidad, y es el abono anticipado total conlleva luego una dificultad administrativa extraordinaria a la hora luego de poder cumplimentar adecuadamente los expedientes como consecuencia de o no los documentos que ponen los usuarios están acorde con lo que son los requisitos que la propia intervención exige, o pues faltan documentos de tal manera que la administración se ve luego en un verdadero problema a la hora de poder justificar esos abonos, ¿no? Pero sí es cierto, y una de las posibilidades que estamos viendo, el poder hacer un adelanto de la cuantía que pueden percibir, que si no es la totalidad por las razones que le acabo de explicar, sí pudiera llegar a un porcentaje que pudiese ser significativo y le aligerara a las propias familias ese coste inicial que tienen que realizar. Es cierto también que ha señalado otra cosa que llama la atención en la normativa, que es este tema de los intereses, ¿no? Cuando se produce ese tema, que no, digamos, guarda mucho correlato con otros tratos que tiene la administración para con nosotros como ciudadanos o usuarios. Y efectivamente lo del silencio negativo es un elemento que sí que debemos abordar, ¿no? Tenemos que responder a todas estas cuestiones. Por darle, en cualquier caso, por lo tanto, digamos, estamos estudiando las múltiples variables que contempla este decreto, incluso en alguna área hemos detectado, con relación a estar estudiando esta materia, hemos detectado que en este caso necesitamos algún recurso humano más destinado a resolver este tipo de expedientes, y en concreto, y se lo puedo decir sin ningún problema, en la isla de Lanzarote. En cualquier caso, en general, los tiempos promedio, que también es un elemento para que sepamos cuál es la situación actual que tenemos con relación a esta materia, están prácticamente en la mayoría de las áreas dentro de los 2 meses que marca el decreto. En concreto, en Tenerife están en 17 días, un 41% menos que en 2019, Gran Canaria en 19 y pico días, en Lanzarote, que es como consecuencia de esa reflexión que le hacía, hemos visto que algunos expedientes que a veces no son imputables, los retrasos a la administración como consecuencia de no remitir los usuarios la documentación pertinente en los términos que se exigen para su justificación, pero por ejemplo en Lanzarote hay picos en los que sobrepasa los 2 meses, Fuerteventura tiene algunos picos igual, La Palma en absoluto, La Gomera tampoco, y El Hierro está dentro del plazo establecido. En cualquier caso, esta es una materia que evidentemente es harto sensible cuando tenemos una estructura como la que tenemos de servicios asistenciales que obligan a múltiples desplazamientos de las islas no capitalinas a las capitalinas cuando se tienen determinadas patologías. Y, por lo tanto, nosotros esperamos en breve poder tener ya el nuevo decreto modificado, adaptándola a todos estos aspectos que hemos estado comentando y, por lo tanto, mejorando la situación actual de los recursos para los alojamientos, manutenciones, transporte, etcétera.
Gracias, señor consejero. Terminamos la sesión de hoy deseándoles un feliz y, sobre todo, cuidadoso puente por temas de salud. Muchas gracias. Se acaba la sesión.